Vamos a buscar Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan. En su capítulo 4. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a meditar el versículo 16. Le voy a leer en dos traducciones más. La nuestra, que dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Otra traducción que dice: así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor, el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Y el tema es el amor de Dios, el amor de Dios. En otra ocasión hemos meditado sobre el amor de Dios, y yo creo que no van a haber muchas ocasiones y muchas otras personas van a predicar acerca del amor de Dios, así como hay tantos himnos que hablan del amor de Dios. Muchos himnos que hablan acerca del amor de Dios, poesías y tantas cosas que se han escrito del amor de Dios. Y es probable, como dije la otra vez, que el amor de Dios es la perfección del carácter de Dios, de la cual la gente más habla, pero probablemente la que menos se entiende. Y cuando pensamos en el amor de Dios, tenemos que pensar que Dios es santo, santo, santo. Y eso quiere decir que su amor también es un amor santo. Si nosotros vemos a través de la Escritura que Dios es un Dios eterno, es infinito, entonces su amor es así también. Es un amor eterno, es un amor infinito, es un amor perseverante. Dios es inmutable y eso quiere decir que su amor nunca cambia. Nada en el Señor cambia, ni para mejor ni para peor. Él no puede mejorarse porque Él es perfecto. Entonces su amor es también inmutable, su amor es eterno, su amor es santo, su amor es paciente. Y el versículo que vamos a meditar nos muestra algunas cosas, por lo menos cuatro cosas acerca de lo que el amor de Dios hace en la vida de los creyentes. Dice ahí, el versículo dice, y nosotros, y evidentemente está hablando Juan, está hablando de los creyentes. Desde que él empezó a escribir, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Y qué es lo que hace el amor de Dios a los creyentes? El amor de Dios a los creyentes les da certeza. Es interesante que el versículo empieza y dice, y nosotros hemos conocido. No dice primero creído, sino primero dice conocido. Nosotros hemos conocido. La otra traducción que leí dice, así sabemos. Y la tercera traducción que leí también usa el verbo saber. Saber, conocer. Saber es algo que es seguro, algo que llegamos a conocer, y tenemos varias maneras de conocer. Conocemos en base a la observación, conocemos en base a la experimentación, y vamos experimentando hasta que llegamos a conocer y tener seguridad de algunas cosas. Hay ciertas cosas que son observables sobre las cuales el ser humano ha desarrollado un conocimiento y una certeza. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que si soltamos algo, pues nunca se va a ir para arriba, siempre va a caer hacia el piso. Y observando, las personas han llegado a saber incluso con qué fuerza es que la tierra atrae un objeto que cae. Y en base a la observación se tiene la certeza y se puede hacer un cálculo de en cuánto tiempo va a caer, porque hay ciertas cosas que son así, que son la realidad. Y Dios ha manifestado esas cosas y el hombre las puede ir observando y puede ir conociendo la naturaleza. Pero cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios está por encima de cualquier otra cosa que nosotros podamos estudiar, porque Dios es un ser infinito. Dios es un ser que está por encima de su creación, y la única posibilidad que tenemos acerca del conocer el amor de Dios es la revelación general que Dios hace de su amor, y en el caso de su amor del que está hablando aquí, que es ese amor con el cual ha amado a sus hijos, que dice la Escritura que es amor eterno. En ese caso es una revelación especial que Él hace para sus hijos. Y Él ha revelado, y el amor de Dios da certeza, es un amor que nosotros sabemos, es un amor que nosotros conocemos. ¿Y por qué es que lo sabemos y lo conocemos? Nosotros sabemos que Él nos ha amado, nosotros conocemos que Él nos ha amado, no simplemente lo creemos, después vamos a mirar acerca del el creer que dice allí, pero en primer lugar es certeza. El amor de Dios es un amor que da certeza a su pueblo, es un amor que el pueblo de Dios puede saberse amado, puede conocer que es amado. No simplemente es algo que nos imaginamos, tampoco es algo que simplemente creemos, porque podemos creer cosas que estén equivocadas. Hubo un tiempo en que la gente pensaba que la tierra era plana y creían que era plana. Y un día ellos descubrieron que no era. Los marineros tenían miedo de llegar hasta la rayita que veían porque ellos imaginaban que cuando llegaran ahí se iban a caer. Bueno, un día, en base a la experimentación, ellos tuvieron un conocimiento y ahora los marinos ya no se preocupan por llegar a la rayita que se ve allí cuando estás en la playa. Bueno, primero, Dios ha dado una base cierta y sólida en la cual nosotros estamos seguros de su amor. No es algo que simplemente creemos, sino es una creencia, sí, lo creemos, pero es una creencia sólida y firme porque a lo largo de la historia Dios ha demostrado su amor para con nosotros. Desde la eternidad el Señor dijo a su pueblo: con amor eterno te he amado. No es algo que estamos suponiendo o que nosotros nos estamos imaginando. Desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron, Dios reveló en su plan que Él había amado un pueblo. Dios en ese momento sacrificó un cordero, que era una figura del cordero sustituto. Desde ese momento Él proclamó el hecho de que Satanás iba a ser derrotado por la simiente de la mujer, y eso habla del amor de Dios. Estando ellos avergonzados, sin poder cubrirse, Dios en amor proveyó una ropa adecuada para que cubrieran su desnudez, que era una figura de aquella justicia adecuada para cubrirnos delante de Él. Y a lo largo del tiempo Dios ha ido manifestando su amor a pecadores indignos. Dios mostró gracia a Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y no es que Noé era alguien distinto a las otras personas, sino es el amor de Dios. Y Dios ha mostrado continuamente su amor. Dios elige después, bueno, revela su plan a Noé y muestra acerca de su amor y cómo le hace construir un arca. Y ese arca es una figura de aquel arca que es nuestra arca. Cristo Jesús es nuestro arca de salvación. Cristo Jesús es el propiciatorio. El juicio de las aguas no llegó a ellos porque eran objetos de su amor. Y ahí estaba Él mostrando su amor. Su amor perseverante con pecadores que pecaban y morían. Noé, pues, fue un justo. Y no obstante, la Biblia tampoco oculta las cosas que hizo mal. Pero el amor de Dios está por encima de nosotros. Él nos ama a pesar de nosotros. Y podemos pensar, Dios llama a Abraham. Y la Biblia allá en los profetas dice que, hablando al pueblo de Israel, tu padre era un pagano. Era un adorador de ídolos, igual que la demás gente que vivía en su tiempo. No fue por causa de Abraham que Dios lo amó, sino porque Dios lo amó por causa de ese amor cierto. Y Dios ha ido mostrando amor constantemente al pueblo. Dios los sacó por amor de la esclavitud en Egipto. Dios por amor les mostró sus maravillas. Dios por amor los soportó 40 años en el desierto. Por amor Dios los alimentó. Les dio agua de la peña, que también es una, esa peña, esa roca, es una figura del Señor Jesucristo. Y a lo largo de todo el tiempo Dios está mostrando su amor perseverante para con un pueblo que es ingrato, que Abraham era un idólatra y así lo escogieron, igual que nosotros. Un pueblo que de pronto, muy pronto, se olvidaba de las maravillas de Dios, y otra vez, y otra vez. Y Dios haciendo una figura, Moisés es una figura del Señor Jesucristo. Alguna vez el Señor le dice a Moisés: ¿sabes qué? Voy a destruir ese pueblo. Y Moisés intercedía porque era una figura del Señor Jesucristo. Y podemos ir recorriendo toda la escritura y poder mirar el amor perseverante de Dios. Pero mismo en Primera de Juan, nosotros vimos en el capítulo 3, ¿cómo es que tenemos certeza? ¿Por qué es que sabemos y conocemos del amor de Dios? Dice en esto, versículo 16 del capítulo 3, en esto hemos conocido, y está ahí ese verbo que da certeza, de un conocimiento seguro porque Dios lo ha mostrado. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es un amor cierto, hermanos. Podemos saberlo porque Cristo dejó su gloria y vino a este mundo. Él mostró su amor. Él no solamente se pasó mandando profetas a decir cosas. Él prometió y Él cumplió. Los políticos prometen, pero no siempre, rara vez cumplen. Y muchas veces no cumplen, no porque no quieren, sino porque sencillamente prometen cosas que no pueden. Pero damos gracias a Dios porque nuestro Dios, algo que soporta su amor es también el hecho de que Él es todopoderoso. Y todo lo que en amor Él promete, todo Él lo cumple. Y a su debido tiempo Él envió a su Hijo, que nació de mujer y nació bajo la ley. Y en esto hemos conocido el amor. Y Pablo nos recuerda y dice que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, y nos muestra esa figura de cómo se mostró, que dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino por amor a nosotros, a personas que ¿qué le podemos dar si nosotros mismos somos de Él? Ni siquiera nuestra vida es nuestra. Nosotros vivimos porque Él nos da vida. Nosotros respiramos porque Él nos da oxígeno. Él le dice al pueblo de Israel, si tuviera yo hambre, ¿tú crees que te voy a pedir a ti de comer? O si tuviera yo sed, si míos son todos los animales del campo. Del Señor es la tierra y su plenitud. El Señor no gana absolutamente amando a gente como nosotros nada. Pero Él es amor y Él quiso mostrar su amor, su gracia, su misericordia con personas indignas como nosotros. Y es un amor ciertísimo. Y si nos ubicamos en el mismo capítulo 4, versículos antes, ha vuelto a decir acerca de cómo es que conocemos. Dice en el versículo 10, en versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Se mostró, se reveló, se dio a conocer para que lo sepamos con certeza. Que el Señor dio a su Hijo unigénito. Lo más valioso, lo más preciado que Él tenía, lo que Él había prometido, Él lo cumplió. Él prometió enviar a su Hijo y Él envió a su Hijo. Y después el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, y nos sigue enseñando de un conocimiento cierto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué muestras grandes de amor? El poder pensar cómo es el amor de Dios, que ama a su Hijo, lo más entrañable que Él tenía. Y sin embargo, Él sacrificó a su Hijo, quien era digno de todo su amor. El Hijo era digno del amor del Padre y el Padre digno del amor del Hijo. Y a pesar de lo digno que era el Hijo, tanto el Hijo voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre, como el Padre, por amor a su pueblo, sacrificó a su Hijo para que nosotros podamos tener vida y podamos vivir por medio de Él. El amor de Dios es un amor cierto. Si nosotros vamos después de la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor Jesús les dice que se queden en Jerusalén y que estén allí hasta que reciban el Espíritu Santo. Y por amor el Hijo les prometió el Espíritu Santo y el Señor cumplió. Ellos recibieron la unción del Espíritu Santo. Y ahora cuando se predica el Evangelio, los que creen siguen recibiendo el cumplimiento de sus promesas. Nosotros, estando en Cristo, creo que muchas veces hemos podido experimentar también acerca de ese amor. El amor de Dios es un amor cierto. Es un amor que nos da certeza. Y puse algunas frases tomadas de cada una de las traducciones. La certeza, el amor de Dios da certeza a sus hijos. La 60 lo dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Una que se llama la palabra de Dios para todos, dice, así sabemos que Dios nos ama. Y nosotros hemos llegado a saber que Dios nos ama. ¿Y cómo lo hemos llevado a saber? Porque Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque Él mandó a su Hijo para que vivamos por Él. Porque el Hijo se sacrificó por nosotros. Porque dejó su gloria, porque vino y caminó en el polvo de este mundo por amor de nosotros. Porque Él se levantó al tercer día de entre los muertos. Él nos ha vestido de su justicia, porque Él nos prometió el Espíritu Santo y Él ha cumplido. Él nos ha dado el Espíritu Santo, porque Él está cumpliendo su promesa de no dejarnos huérfanos ni solos, sino de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su amor es un amor que nos da confianza. Y todo, el amor es una de sus perfecciones. Pero yo decía al principio que su amor es santo, 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 porque Él es santo. No hay nada que temer en su amor. Su amor es perfecto, porque Él es perfecto. Su amor es inmutable, no cambia. Y todas esas cosas nos dan certeza. Todo lo que Dios es tiene que ver con su amor, así como su amor tiene que ver con todos los otros aspectos de su gloria. Y cuando pensamos en el hecho de que Él es verdadero, mucho más sabemos que tenemos la certeza. Dice Hebreos 6, 18 al 20, porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y y evidentemente está hablando de su amor, de ese amor que nos da certeza y que sabemos y que es imposible que Dios mienta. Dios no mintió en el pasado, Dios no va a mentir nunca porque Él es Dios verdadero, en Él no hay ninguna mentira. La Biblia habla de la veracidad de Dios y su amor es un amor verdadero, su amor es un amor seguro, su amor es el amor de un Dios que siempre, siempre ha cumplido. Él, cuando miramos todo el cumplimiento de las profecías, tienen que ver con ese amor que conocemos, ese amor que profetizó que dónde iba a nacer y allí nació, ese amor que profetizó que iba a nacer de una virgen y nació así como fue dicho, ese amor que profetizó que iba a morir en una cruz y murió así en una cruz, ese amor que profetizó que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada quien hizo lo que le dio la gana, pero el Señor cargó en él nuestro pecado y así se hizo, así sucedió, y él fue levantado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y cómo sabemos que el amor de Dios se ha manifestado y podemos tener certeza? Y la más grande prueba de ello es que las promesas que él hizo a su Hijo, el Señor Jesucristo, las cumplió. En burla los judíos le dijeron a Jesús, se encomendó a Dios, líbrele él. Y ellos estaban burlando, pero estaban diciendo toda la verdad. Él le libró. Él no permitió que su santo vea corrupción. Y él lo hizo así por amor de su Hijo. Él había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Hijo se complacía en hacer su voluntad. Y esa era una relación perfecta de amor. Porque el Hijo también conocía el amor que nosotros ahora conocemos porque Dios lo ha mostrado. Y Él hizo la voluntad de Dios, de su Padre, con placer. Hubo dolor, hubo angustia. Él dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hagas tu voluntad. Y se hizo su voluntad, pero al tercer día el Padre le levantó de los muertos. Es un amor digno de confianza, digno de certeza. Ahora, en base a ese conocimiento que ya tenemos, hemos de clamar al Señor para que podamos comportarnos para con ese amor como un amor digno de confianza. Dado que es un amor cierto y lo sabemos, es sólido, no es algo que simplemente lo creemos porque es así, porque Dios lo ha mostrado. Entonces, el versículo dice, y nosotros hemos conocido, y después dice, y creído. Y ahí está hablando mucho más de simplemente, esa creer implica más que simplemente aceptar un hecho como verdadero, sino esa expresión de creer, como dice la otra traducción, dice, y sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que nos tiene. Confiamos en el amor que nos tiene. No simplemente aceptamos que todas las cosas Dios las ha hecho como lo ha prometido, sino va más allá que eso. Confiamos en ese amor. Confiamos en ese amor que el Padre tiene para con nosotros. Y podemos confiar porque es un amor que en primer lugar no cambia. Y damos gracias a Dios que no cambia. Damos gracias a Dios que el Padre Celestial no es como nosotros. Nosotros de pronto, pues tenemos que admitir que a veces hemos dicho cosas a nuestros hijos y de pronto hemos cambiado de opinión. Y a veces, o podemos recordar que nuestros padres han hecho así. Y de pronto se siente, pues un hijo siente tristeza, a veces desilusión. Pero gracias a Dios que nuestro Padre es inmutable. Y su amor es perseverante y es un amor digno de confianza. Es un amor que es digno de confianza, no importa en la situación que estemos atravesando con él. Es un amor que es digno de confianza, aunque no podemos entender. Sabemos que él nos ama. Sabemos que su amor es perseverante y su amor, él nos ha amado para hacernos bien y para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Él nos ha amado para darnos una herencia. Y es interesante que esa expresión de su amor es Cristo y es el Evangelio. Y es, Pablo dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Es digna de confianza. Fiel, ahí está hablando de que es algo en que podemos confiar. La palabra de Dios respecto al amor con que nos ha amado es digna de confianza. Y clamemos al Señor para que cada día recordemos a aquel hombre que le pregunta al Señor Jesús si cree. Y él dice, Señor, creo. ayuda a mi incredulidad.
Creo que es nuestra realidad.
Y clamemos al Señor para que cada vez nuestra incredulidad sea vencida y nuestra confianza crezca en el amor con que Dios nos ama.
Es un amor que está cada día obrando para nuestro bien. Es un amor que ha provisto todo lo que necesitamos. Es un amor que el apóstol Pablo dice, y aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
Y tenemos que admitir que a veces estamos de pronto dudando.
Y a veces estamos gozando de la bendición que Dios ya dio, pero estamos pensando, de pronto quitamos la vista de allí y estamos pensando qué va a pasar en el siguiente mes.
Y algo que tenemos que recordar es, basta cada día su propio afán.
¿Por qué nos afanamos?
Y tenemos que reconocer que nos afanamos. Pero clamemos al Señor que cada día crezca en nuestro corazón confianza en su amor. Su amor no solo lo creemos, no solo lo sabemos, sino que confiemos plenamente en ese amor que dice, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios.
Y hermanos, cuando quitamos la mirada de allá, de pronto sentimos que todo se mueve. Y
la verdad es que la situación del mundo es para asustarse.
Pero si vemos al Señor, podemos estar firmes como Pedro estuvo firme, aunque el agua se estaba moviendo.
Y que el Señor nos ayude a poder estar firmes y confiados.
Ya lo sabemos, ya lo conocemos. Su amor es perseverante, su amor, Él es un Dios que cumple, que tiene el poder para cumplir. Confiemos en ese amor que dice que va a dar todo lo que nos falte. Si Él ha dado lo más grande, la salvación es lo más...
No hay cosa más grande que el hecho de que nos haya salvado.
Cualquier otra cosa comparado con eso, pues diríamos, es papita.
Sin embargo, a veces estamos asustados por la papita.
Que el Señor obre y nos lleve a confiar en ese amor que dice, ese amor que enseñó a Pablo.
Y no quiere decir
que siempre vamos a estar sentados en abundancia.
Puede ser que no,
pero el Señor va a proveer lo que nos falta.
El apóstol Pablo escribió y dijo, en todo y para todo estoy enseñado.
Así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y hay algo que es una verdad,
y la realidad siempre es verdad.
El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Aunque tengamos la sensación de que nos falta algo, no es verdad, porque la Biblia dice, nada me faltará.
Y si hay algo que yo creo que debo de tener y ahora no lo tengo,
yo tengo que clamar al Señor y decirle, Señor, enséñame a ser agradecido, porque si no me lo has dado, es que no me falta.
Porque Dios no va a permitir que falte.
Y probablemente lo que Dios está dándome en este momento es la gracia para vivir sin eso que yo creo que debo necesitar o que debo de tener.
El amor de Dios es de confiar.
Ese amor que a veces nos disciplina.
Hebreos dice, que no nos fatiguemos de la disciplina del Señor, porque el Señor azota a todo aquel que recibe por hijo.
Hermanos, qué interesante es poder pensar acerca del amor de Dios.
Damos gracias a Dios porque ya no hay condenación para los que están en Cristo.
Ya no hay castigo para los que están en Cristo.
Y hay una distinción grande entre lo que el Padre hace por amor con sus hijos, es disciplina.
Y esa disciplina tiene que ver con el amor digno de confianza.
Y cuando sintamos los varazos del Señor, confiemos,
porque Él sabe lo que está haciendo para nuestro bien.
Y a veces duele. Él dijo que el que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y esa limpieza a veces duele.
Pero una de las cosas que jamás clamemos al Señor para que jamás el diablo nos engañe.
Y que nosotros no nos engañemos al replicarlo hacia nuestros hijos, porque nuestro modelo de amor y de padre es Dios.
Y es la cuestión de la disciplina.
Hermanos, no es lo mismo disciplina que castigo.
Nuestros pecados han sido castigados en la cruz de Cristo.
Y cuando se disciplina a un hijo, no le estamos haciendo pagar por lo que hizo.
Si lo que el hijo hizo es pecado, pues unos varazos en su nalga no es lo que se le debe pagar.
La paga del pecado es muerte.
La disciplina tiene un propósito, y el propósito es hacerlo crecer en carácter.
La disciplina piadosa con los hijos tiene el propósito también de oportunidades para presentar el evangelio.
Y la disciplina piadosa es tal que confrontamos al hijo y lo llamamos a la obediencia, lo llamamos al sometimiento y lo llamamos y le mostramos: hijo, te voy a disciplinar porque has desobedecido a Dios. Y la idea es, después de disciplinarlo, y le va a doler, y después es mostrarle: hijo, solo Cristo te puede ayudar a obedecer. No lo vamos a invitar a repetir ninguna oración, pero es una oportunidad para el evangelio y decirle: solo Cristo, solo en Cristo puedes obedecer como Dios manda. Y un asunto importante es, en esta escena del amor en que se puede confiar, es que el Señor ayude a los que son padres a comunicar a sus hijos que les disciplinamos por amor, y es abrazarlos después de disciplinarlos, porque a veces los padres equivocamos y pensamos que estamos dándole de pagar y los dejamos llorar solos en lugar de abrazar. El Padre nos disciplina para acercarnos a Él, para que podamos confiar en su amor. Algo que podemos estar seguros como hijos de Dios, en ese amor que podemos confiar, es que los padres humanos cometemos demasiados errores. Y de pronto hay padres que han hecho mal de usar su mano para lo que no es. Y de pronto el padre se va a peinar y el hijo casi se cae porque cree que el padre, cada que mueve su mano, es para... El amor de Dios es de confiar. Hermanos, cuando Dios mueva la mano, el hijo no va a tirarse al piso, el hijo de Dios. Porque sabe que aunque sea disciplina, es amorosa. Y es para nuestro bien, es para acercarnos a Él, para hacernos volver a Él. Ahora, el amor es la naturaleza de Dios. Dice el versículo, dice el amor que, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, Dios es amor. Y hermanos, esa es la naturaleza de Dios, Dios es amor. Y todo lo que Él hace, lo hace por amor. Es por amor que Dios hizo una creación. Y es interesante que, ¿en qué momento Dios hizo a Adán y a Eva? O sea, Dios no hizo a Adán y a Eva cuando el mundo estaba en desorden, en caos, sin luz. Dios hizo a Adán y Eva cuando ya estaba todo hecho. Y los hizo no para que estuvieran de flojos, les dio un trabajo para hacer. El trabajo no es maldición. Ellos tenían que fructificar y tenían que ejercer dominio sobre la creación. Tenían que mantener el orden que Dios había puesto. Pero desde ahí Dios está mostrando amor. Y Dios muestra amor en general para toda su creación, pero muestra un amor especial y único para sus hijos. Un amor que dice que para sus hijos es ese amor eterno. Es ese amor que motivó a que enviara a su hijo, quien vino a dar su vida por los pecados de su pueblo, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El amor de Dios es un amor que Él no está esperando que le demos algo, porque no tenemos nada que darle. Es un amor que incluso lo que nosotros le damos, Él lo produce en nosotros. Él nos da la gracia para vivir, Él nos da el fruto del Espíritu, Él pone en nosotros la actitud correcta. Su amor no está esperando a que nosotros merezcamos. Y clamemos a Dios para que nos guarde de vivir en función del desempeño. Vivimos en un mundo donde somos, desde chicos, tristemente, somos enseñados a vivir en desempeño. Y a veces suele sucedernos en la vida cristiana que olvidamos que todo es en función de la gracia y la misericordia de Dios, que son aspectos de su amor. Su amor es, Dios es amor, y su amor, su gracia, su misericordia son necesarios para todos los días de mi vida. Yo no sé si solo a mí me pasa, pero hay días que logramos todo lo que nos proponemos. Hay días que uno se levanta y logra leer su Biblia a la hora que quería, y ora, y desayunas con calma, y sales y te despides con mucha paz de tu esposa, y todo está así. De pronto llega la oportunidad de predicar el Evangelio, y predicas el Evangelio, y la noche te sientes como flotando. Pero de repente hay un día que todo se complicó, no lograste leer, discutes con tu esposa, te vas no muy contento, y de pronto llega la hora otra oportunidad de predicar el Evangelio, y a veces como que uno lo piensa. ¿Y por qué lo pensamos? Porque estamos tristemente acostumbrados a vivir por el desempeño y se nos olvida que la naturaleza de Dios es amor. Y se nos olvida que ese amor que se manifiesta en gracia y misericordia es necesario para mis mejores días. Pero es también necesario. Mis mejores días no son tan buenos que no necesiten el amor de Dios. Y los malos no son tan malos que queden fuera del alcance del amor de Dios. Que Dios nos ayude, porque a veces eso lo traemos y a veces inconscientemente hacemos cosas o estamos en función de eso, o a veces comunicamos incluso a nuestros hijos cosas como esas. Que el Señor nos ayude a amar a nuestros hijos. Hay padres que, por ejemplo, ven su trabajo como padres, como una siembra, y piensan que ellos están sembrando porque están esperando un día que van a cosechar. Que Dios nos guarde de eso, porque hay muchos padres que después sufren y están frustrados, porque resulta que no hay cosecha. Y la idea es que Dios nos ayude a hacer todo lo que hacemos por nuestros hijos, por amor. Hijo, te amo. Y escuchaba a un hombre que compartía algo, que él dice que un día su hija le preguntó: papá, ¿qué puedo hacer para que me ames más? Y dice que él sintió así como una puñalada, porque él empezó a pensar, cuando escuchó a la niña, y él pensó: algo estoy haciendo mal, porque esta niña está captando que hay algo que debe hacer para que yo la ame más, y eso quiere decir que estoy haciendo algo mal. Y dice, después de reflexionarlo, hablé con mi hija y le dije: hija, no hay nada que tú puedas hacer para que yo te ame más o para que yo te ame menos. Te amo porque eres un regalo de Dios. Y hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dios es amor, esa es su naturaleza. Él nos ama porque Él es amor. Nuestros días de éxito, nuestros días de buen desempeño necesitan de ese amor. Y nuestros días que humanamente vemos malos están dentro del alcance de ese amor. Dios es amor, su amor es tal que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Ni, dice la Biblia, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada, ni siquiera nosotros mismos podemos saltar y escaparnos de su amor. Si Él nos ha amado, gracias a Dios porque nos ha amado, y que Dios nos ayude a disfrutar de ese amor, de esa naturaleza de Dios que es amor. Ahora, la última cosa es la permanencia en el amor, es la señal de permanencia en Dios. La permanencia en el amor es la señal de permanencia en Dios, y es la señal de permanencia de Dios en el creyente. Hermanos, clamar al Señor para que cada día, nosotros ya sabemos y ya conocemos, pero no nos podemos contentar, porque si Dios es infinito, su amor es infinito, y que el Señor nos ayude y ponga hambre en nuestro corazón de cada día conocer más de su amor, conocer, y que Él nos asombre cada día de la manera en que Él nos ama. Poder reflexionar cada día en la obra que Él ha hecho y reflexionar cada día en cuán inmerecedor soy de ese amor. En verdad que merezco su condenación, pero Él me ha amado. Debiendo haberme aplastado y descargado su ira, hoy estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Hermanos, pensar en su amor nos va a hacer crecer en amor. Reflexionar cada vez en cómo Él me ha amado. Reflexionar cada vez en cómo Él me ha amado y en cómo nosotros estamos amando, en el caso de los que somos padres, pues es un desafío, y la verdad es que nadie de nosotros es suficiente para ello. Pero que Dios en su gracia, Él dice el versículo: el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y no olvidemos, hermanos, el constantemente venir sin temor y decirle: Señor, la verdad es que yo no soy capaz de amar, no sé amar, necesito que el Espíritu Santo que has hecho morar en mí me enseñe, necesito que el Espíritu Santo que has hecho morar en mí me recuerde constantemente la manera en que tú me has amado, que me traiga mis pensamientos, que me recuerde el sacrificio de Cristo, que me confronte, que en cada momento, en cada situación de la vida, este hombre que compartía esa escena con su hija, pues que Dios use situaciones como esas y nos haga reflexionar y pensar y clamar al Señor y no olvidar se va a hacer evidente que estamos permaneciendo en Él porque se está reflejando el amor, pero Él permanece en nosotros por su Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor. No olvidemos, no es algo natural que nosotros podemos producir. Lo que nosotros podemos producir es todo lo contrario, eso es, sale solito. O sea, nosotros no le enseñamos a los hijos a no compartir, pero saben no compartir. Alguien dijo que lo primero que ellos dicen es no y mío. Y posiblemente antes de decir papá y mamá. Y es lo que normal y natural va a salir en nosotros, es todo lo contrario de amor. Pero si Él nos ha amado, clamemos para que su vida fluya en nosotros. Clamemos y seamos conscientes de nuestra necesidad de vivir por el Espíritu, clamando por el poder del Espíritu Santo, confiando, confiando. Él mostró su amor. El versículo, me gusta mucho el versículo cuando dice, en el versículo 9, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Me encanta para que vivamos por Él, y me encanta que después dice lo mismo, pero habla con respecto a la propiciación. Pero para vivir por Él, no solo está hablando de la vida en la eternidad futura, sino su amor se ha manifestado en que Cristo vino para que vivamos por Él. Y Cristo vino y podemos vivir por Él porque Él fue al Padre para darnos el Espíritu Santo. Vivir por Cristo es confiar en el amor que con que Él nos ha amado. Desconfiar de nuestra capacidad, pero confiar en su amor. Confiar en lo que Él nos ha dado en el Señor Jesucristo. Confiar en el Espíritu Santo. Clamar al Espíritu Santo. Me encantan, no hay muchos himnos, pero hay algunos. Uno de ellos lo cantamos ahorita. Y es uno de los himnos que cantamos ahorita, canta de gratitud al Padre y de adoración al Padre. Canta de adoración y gratitud al Hijo, y canta también del Espíritu Santo y después a la Trinidad. Y hermanos, clamemos al Padre por medio del Hijo, pidiéndole por el obrar del Espíritu en nuestra vida. Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Él nos ha dado de su Espíritu. Y hermanos, qué amor que nos ha sido dado. Por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Un amor que podemos estar seguros, no estamos imaginando. Miles de testigos nos han antecedido. Tenemos una gran multitud de testigos que han sido testigos de ese amor en su vida. Algunos de ellos hicieron cosas impresionantes, como tapar la boca de los leones. Otros apagaron fuegos, bebieron cosas mortíferas. Pero otros tuvieron que andar escondiéndose como vagabundos. Otros murieron aserrados porque el mundo no era digno de ellos. Pero todos ellos pudieron hacer lo que hicieron por causa de ese amor que ellos habían visto. Ese amor que se les había manifestado. Muchos de ellos murieron en el circo romano cantando al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y a pesar de que muchos de ellos eran jovencitos, y a pesar de que se podía ver quizá un poco de temor por el león que saltaba, dicen personas que fueron testigos que hay algo que se veía en sus rostros y era confianza y paz. Y morir cantando al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Podemos confiar en ese amor. Vamos a orar.